Y como todos los lunes, le damos la bienvenida al doctor Rodrigo Peña. Rodrigo, buenas tardes. Vamos a conocer este lunes el más reciente informe de que está produciendo el seminario sobre violencia y paz del Colegio de México. Por supuesto, este informe sobre lo que está pasando en las redes sociodigitales en este contexto electoral y, por supuesto, cómo se está filtrando, transminando esta polarización a otros temas, a otros ámbitos de discusión pública. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, Elia, buenas tardes y buenas tardes también al auditorio. Un gusto estar contigo nuevamente. Y, en efecto, en esta semana dedicamos nuestro informe al tema del racismo, que, como bien señalas, es un tema que quizás no está directamente relacionado con la coyuntura electoral, pero que sin duda está operando y tiene una función importante en cómo nos comunicamos y cómo convivimos como sociedad. Y en efecto, en esta ocasión nos centramos en dos ejemplos de dos eventos que ocurrieron en México. Por un lado, la disculpa que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador a China por la masacre de 303 chinos en 1911. Y por otro lado, un video de Tenoch Huerta, actor mexicano, que también ha sido activista en contra del racismo en México y que publicó un video sobre racismo. Esos fueron los dos casos que seleccionamos.
¿Qué resultados arrojaron? ¿Qué observaron ustedes respecto de estos dos temas, Rodrigo? ¿Cuál es, digamos, el termómetro de estos dos temas en redes sociodigitales?
Efectivamente, estos dos casos, que en alguna medida podrían estar desconectados o aislados, en realidad están conectados por un hilo muy fino que tiene que ver con el discurso racista que detonó ambos eventos, tanto la disculpa del presidente como el video de Tenoch Huerta. Y hicimos un análisis del tipo de conversación y de discusión que se realizó derivado de estos dos actos. Y lo que encontramos fue que el racismo está montado también sobre un discurso de polarización que ese sí lo podríamos vincular a lo electoral. En el caso de la disculpa del presidente, por ejemplo, el racismo, pues los racismos incluso que se manifestaban, se vinculaban de alguna forma a apoyar o no al presidente, apoyar o no a Morena en términos de la campaña electoral, atacar o defender al gobierno, y dejando la discusión de fondo, que era la disculpa hacia la comunidad china, como un vehículo que en realidad habilitaba formas de expresión racista.
Rodrigo, perdón, te interrumpo, sí, claro. Pero ¿cuál era, digamos, cuál era el argumento para llevar o extrapolar el tema del perdón a China, que a mí me parece muy pertinente, dada el episodio que pues muy poca gente conocía, y llevarlo al tema político, es decir, cómo se construyó este puente entre una y otra cosa?
Totalmente. En el caso de quienes criticaban, en este caso el presidente, decían, bueno, ¿y qué pasa con la disculpa, por ejemplo, a las víctimas del incidente en el caso del metro o a las víctimas de la mala gestión del coronavirus? Que son reclamos válidos hasta que se montan sobre una narrativa electoral que, por supuesto, tiene su contraparte, que es quienes defienden al régimen y en general al partido gobernante con un acento electoral. Y digamos, el fondo de un problema que es una disculpa de Estado, que es muy pertinente, como efectivamente señalas, rápidamente se acelera en términos de la polarización que tanto hemos discutido, se pierden matices, se pierde el centro también del punto, y rápidamente y ágilmente se monta sobre una de las dos posturas electorales.
Es decir, que en este momento básicamente cualquier cosa que escribas en redes sociodigitales, postees o opines, puede ser utilizado, digamos, en la arena electoral.
Claro, y no solo en la arena electoral, digamos, en bruto, sino como parte de esta polarización.
¿Sí?
En otras ocasiones lo hemos comentado, esta polarización produce simplificaciones de problemas generalmente más complejos o de fenómenos generalmente más complejos, y como producto de esa simplificación se reduce a veces a un estar en contra o a favor del partido gobernante en este caso.
Y bueno, pues evidentemente una manipulación también de la percepción de hechos históricos tan importantes o tan vergonzosos como fue este para México. Y en el caso de Tenoch Huerta, ¿cuál fue el contexto de esta discusión?
Claro, el caso de Tenoch es interesante para quienes hayan seguido, sobre todo el tipo de discusión que Tenoch ha impulsado en los últimos años. Es muy interesante la postura respecto al racismo, ha sido muy crítico respecto a cómo el racismo habilita espacios para ciertas personas, y en el caso particular del cine, por ejemplo, que es el medio en donde Tenoch se desarrolla. Tenoch recientemente sacó su canal de YouTube y dedica el primer video a montar un panel para discutir el racismo en el cine, en los medios de exposición mexicanos, y el tipo de conversación que detona también genera más racismo respecto a este racismo a la inversa, que no existe hasta que se invoca, como los blancos también sufrimos, este tipo de expresiones. Y que terminan evocando también una narrativa electoral, un discurso de blancos montado a quienes atacan al gobierno en turno, y un discurso antirracista también evocando uno u otro partido. Es decir, se termina montando sobre esta estructura polarizante.
Rodrigo, voy a abusar de tu interpretación, pero ¿qué nos dicen estas dos escenas del ser mexicano, del ser mexicana? ¿Qué está proyectando, qué está reflejando en nuestra sociedad?
Bueno, es interesante porque justamente ahí está el fondo de la forma en la que se construye y nutre también el discurso de odio. Lo cierto es que somos una nación de agravios, y que estos agravios no solo no se han detenido ni forman parte de un pasado ya ni digamos reciente, es nuestra actualidad, y cada día incluso se van montando agravios, y estos agravios están también sirviendo como una forma de capitalizar electoralmente para partidos, para partidarios de los partidos, y en general para el contexto electoral. Es peligroso en términos de la democracia, o de la democracia que pretendemos, porque una elección montada sobre capitalizar agravios, sobre revivir agravios, no por revivirlos en sí mismos, sino por, insisto, utilizarlos electoralmente, produce que nos dirijamos y que percibamos el entorno y a nosotros como agresivos, como indolentes, y ese tipo de percepción termina por alejarnos de unos, ciertamente acercarnos a otros, pero construir en este sentido sí dos bandos en los cuales se acaba la posibilidad de comunicarse, de debatir, y entonces en términos prácticos ahora sí de las elecciones, pues se acaba la opción de un debate de calidad.
Y del otro lado también pues una sucesión de hechos finalmente, de permitir que se acumularan esos agravios y no hacer nada para poderles dar respuesta e impedir que un día de pronto se levante la losa y aparezcan esta acumulación de agravios durante tantos y tantos años.
Exactamente, que no son pocos, insisto, no se han detenido, de hecho. ¿Sí? Los agravios los seguimos acumulando y hace falta ojear el periódico día tras día. El tema es cómo se procesan esos agravios y que la clase política está en posibilidad peligrosa, si me preguntas, de capitalizar esos agravios para efectos de su capital político.
¿Cómo se procesan los agravios, Rodrigo? ¿De qué herramientas dispondría México como país, como sociedad, para poderles dar una salida mucho más sana, menos polarizada, menos confrontativa a los agravios acumulados?
Bueno, tenemos varias experiencias internacionales que nos sugieren que los agravios se procesan con verdad, con justicia y con trabajo en que desaparezca la impunidad en la cotidianidad. En este caso, en México, tenemos este debate de fondo. El gobierno dice que está promoviendo esta justicia, que está construyendo esta verdad y que está trabajando en que desaparezca la impunidad. Y entonces la contraparte dice que nada de esto es cierto. Lo cierto es que seguimos teniendo casos de agravios, seguimos faltando de verdad. Y los casos de justicia son realmente pocos. Hace falta ver cualquier encuesta de seguridad, de victimización. La ENVIPE de INEGI es muy reveladora en ese sentido.
Sí, claro.
Mientras no contemos con esto, seguridad, justicia y falta de impunidad, y verdad, por supuesto, que es un proceso complejo en sí mismo, es difícil procesar los agravios como sociedad.
qué tema tan importante, tan apasionante para hablar durante mucho tiempo, pero lo dejamos aquí, por supuesto. Nos escuchamos la próxima semana, Rodrigo, para seguir este análisis que ya en el acumulado nos dará pistas muy interesantes de lo que puede ser el futuro próximo del país si no resolvemos este tema, sobre todo los agravios, porque me parece que este tema de la polarización tiene que ver mucho con esto que estás describiendo en esta nueva entrega del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, y que tiene que ver, bueno, con temas tan sensibles como el racismo, la discriminación y la xenofobia en las plataformas digitales, Rodrigo.
Absolutamente, y bueno, nos estamos acercando ahora sí al día de la elección,
¿sí?
Pero no significa que acabe la polarización y los productos de esa polarización. Lamentablemente nos cuelga un poco y hay mucho trabajo por delante.
Bueno, pero ojalá sirva lo que desde el Colegio de México están llevando a cabo, para que nos sirva de espejo para mirar lo que podemos, lo que queremos ser, en qué nos queremos convertir como sociedad. Muchísimas gracias, Rodrigo.
Un gusto y saludos al auditorio. Muchas gracias, Elia.
El doctor Rodrigo Peña, sociólogo político especializado en legitimidad, delincuencia e ilegalidad, y bueno, pues director ejecutivo del Seminario sobre Violencia y Paz. Recuerde que todas las semanas, los lunes, estamos dando cuenta de las investigaciones, de esta observación tan acuciosa, tan detallada que están llevando a cabo desde el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, de lo que está ocurriendo, de este discurso polarizado, esta polarización que se proyecta, que a veces encuentra mucho eco o de manera inversa nace en las redes sociodigitales y se expande hacia la realidad. En fin, ahí hay una relación de ida y vuelta que ya tendremos tiempo de conversar con Rodrigo. Por lo pronto, muchas gracias, Rodrigo. Nos escuchamos la próxima semana. Y nos vamos a un corte. Ya regresamos a esta tercera emisión de Imer Noticias.
Llámanos 55 56 28 17 36, 55 56 28 17 37, o al 800 546 37. Imer Noticias al cierre. Información en frecuencia. Imer Noticias. Información que amplía tu espectro. Somos Radio Pública.